Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts, avui és 19 de juny i així en l'estudi de Ràdio Villarreal, en la 92.2 de la freqüència modulada, tinc a José Gisbert, ell és el tècnic de la UPK, molt bon dia.
Muy buenos días, Susana.
I també a Fàtima de la Cruz, ella és psicòloga de serveis socials. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui anem a parlar d'un tema que ens esglaia a tots, que primer pareixia que no li donàvem massa importància, que és allò de aquestes begudes energètiques que pareixien que no tenia o que no anaven afectant-nos en res, i anem a veure de la cura que hem de tindre en els nostres jovens quan fan abús d'aquestes begudes energètiques, perquè tant José Gisbert com Fàtima han estat fent reunions en adolescents i han estat parlant del tema, és així, no?
Sí, efectivamente. Se ha hecho un trabajo preventivo, se organizaron unas charlas para alumnos de primero de la ESO con la idea de concienciar un poco el peligro que tienen estas bebidas. Ellos lo perciben como algo inocuo, algo que está muy al alcance de todo el mundo y realmente el problema es que no está regulado legalmente, no, ni en cuanto a distribución, ni en cuanto a consumo. Entonces realmente pues es un problema y es muy necesario hacer prevención en ese sentido.
Claro, quan tenim la possibilitat d'anar a qualsevol màquina expendedora o demanar-lo en qualsevol puesto, entenem les persones que estem o que tenim al càrrec l'educació d'aixòs jovens com a que no és res nociu. Això és el que entenem. No sé això si el que hauríem de demanar és que es regulara, no?, des de l'administració pública.
Sí, efectivament. I de fet n'hi ha comunitats autònomes que estan treballant en aquest sentit ja, no? En Galícia, per exemple, s'ha fet un anteprojecte de llei en l'objectiu de regular la distribució i el consum d'aquest tipus de begudes. A hores d'ara n'hi ha un buit legal i bueno, pues això, la distribució és lliure, el consum és lliure i de fet, bueno, pues se veu que estan als súpers, a les expendedores que tu deies.
Clar. Jo no sé si n'hi ha en instituts, però pot ser en instituts també, o davant d'un institut, en qualsevol màquina, o sigui, a pocs metres també, això sí que ho he vist jo, en l'institut no.
A pocs metres pot ser. Dins dels centres educatius jo crec que no.
No, aquí no, por lo menos en Villarreal no. Lo que sí es, bueno, pues hay un supermercado cerca donde se puede adquirir sin necesidad de demostrar que eres mayor de edad, porque claro, como no está regulado, es de venta libre y además se puede conseguir pues en la misma fila de productos dentro del supermercado que están las aguas, que están los refrescos. azucaraos con un marketing muy agresivo a nivel muy, muy llamativo, ¿no? Es decir, está dirigido en colores y en formas y en el tipo de letra, muy centrado en los más pequeños, en los más jóvenes, está claro.
Per a que ens centrem un poc, jo que ja tinc una edat, allò de que pot ser això comparable, perquè clar, la Coca-Cola també és algo que hem regulat nosaltres, tal volta a mi no m'ho van regular, però jo ja sí que ho he regulat als meus fills, és a dir, jo ja sabia bueno, que és addictiva i que és excitant. Però clar, està al mateix nivell una Coca-Cola que una beguda energètica?
No se pot considerar que estigui al mateix nivell. La Coca-Cola està considerada una beguda refrescant i les begudes energètiques se caracteritzen per la quantitat de sucre i per la quantitat de cafeïna que contenen. ¿Vale? Ahí és on està realment el perill. I després en la manera de promocionar-les.
El màrqueting que hi ha darrere.
Efectivament, el màrqueting que hi ha darrere de, bueno, pues de personatges que són valorats pels xicuelos jovens, instagramers, influencers, a través de les xarxes socials, que tot això els arriba d'una manera molt fàcil. En el cas de la Coca-Cola, pues eren els anuncis que veiem en la televisió o les tanques publicitàries, no? I ara pues està tot molt més... fluís molt més entre ells.
Y además está asociado a lo que son las bebidas energéticas, pues al deporte, a lo que son los gimnasios, a lo que es la buena forma física, sí. Cosa la que la Coca-Cola pues no tiene esa cualidad, ¿no? O por lo menos no se vende como tal.
Entonces, això és un punt interessant a tindre en compte, ¿eh? És a dir, en la Coca-Cola tal volta això no ho teníem, però clar, si diuen, prens això, tens més energia, com que, ¿no?
Y además la Coca-Cola puedes adquirirla pues sin cafeína, sin azúcar, sí. ¿No? Los 0, 0, 0, cosa que en bebidas energéticas, si no me corriges...
Sin azúcar creo que sí.
Hay algo
sí,
en azúcar.
Hay algo sin azúcar, pero, claro, pero cafeína...
El condimento de la cafeína sí, y de sí, la taurina, la cafeína, que también es un excitante.
Claro, si parlem, yo claro, pensé, pues molt de sucre y molta cafeína, bueno, a Coca-Cola ya de alguna manera se regula y va, vol arribar a tots els públics, que después te habría que veure si realment en té o no, no sé. Quan això... Però és que, a més, aquest tipus de begudes energètiques tenen la taurina. Que realment, quins efectes fa en un jove?
La taurina és un estimulant. Però bueno, jo crec que entre tots els components que tenen les begudes energètiques, la taurina és, pot ser el menys preocupant. ¿Vale? Perquè és un estimulant, però és d'origen animal. Nosaltres en el nostre organisme produïm taurina, en quantitats molt xicotetes, però produïm taurina i n'hi ha aliments saludables que contenen taurina. Jo crec que el principal problema de les begudes energètiques és la quantitat de cafeïna. Per supost, la quantitat de sucre, a més n'hi ha una campanya al voltant del sucre i està molt de moda, no?, controlar les quantitats de sucre que consumim, però el tema de la cafeïna jo crec que és lo pitjor.
La concentració de estimulante, de sustància estimulante en un líquido com una lata, no? Porque bueno, la Coca-Cola tampoco tiene esas concentraciones de cafeína
tan elevadas,
tan,
no.
Tan elevadas,
tan elevadas no. Claro. 100 mililitros de una bebida energética contienen aproximadamente 32 miligramos de azúcar, ¿vale? Eso en una bebida, en una lata de bebida energética, que son o bien de 250 o bien de 500 mililitros, lo normal es que se compren las de 500 mililitros.
Eso, sí, además claro, el formato lo claro. Han aumentado al
claro,
mismo precio.
Claro, estamos hablando de que estás consumiendo más. Una cantidad de cafeína en una sola dosis que es brutal. Claro.
Estem parlant de 100 grams per 200 mililitros.
Espera que te confirmo porque tengo el dato por aquí. No quiero...
Més que res perquè la gent siga conscient realment de lo que està... entrant dins del seu cos quan pren una beguda de mig litro i li diuen que això és lo más de lo más per al seu cos, no? I fins i tot aquestes persones en l'aspecte que tenen o que presenten, perquè clar, tenen que pensar que aquestes persones ixen per mig d'un filtro, que no vol dir que és l'aspecte real.
32 mil·lígrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres.
De cafeïna.
De cafeïna.
Que es equivalente en lata, pues yo creo que a tres cafés, puede ser, concentrados, sí. Tres, cuatro.
Dins d'una mateixa llanda.
Sí.
A part del sucre que porta i de la taurina. Uh-huh. Fàtima, jo, per exemple, quan se parla de la taurina, a mi m'assustava més que la cafeïna, com que és algo que no parlàvem molt, no sabia ben bé si era més preocupant. Has dit que no.
Com a substància estimulant, les quantitats de taurina que conté una beguda energètica no és tan preocupant la quantitat de taurina com la quantitat de cafeïna.
I què li fa la taurina a la, a la, al jove?
És un additiu que és estimulant també.
També estimulant.
Clar. Això que quins efectes té? Pues produeix insomni, deshidratació, falta de concentració. És a dir, moltes vegades l'ús que se fa de les begudes energètiques és totalment el contrari del que s'està buscant, no?
És a dir, deshidrata.
Sí.
És a dir, tens cada volta més set.
Sí,
efectivament.
I no poden dormir entre aquestes begudes i, bueno, i que l'enganxi que tenim tot el món o quasi tot el món i sobretot els joves a les pantalles. Però clar, una falta de concentració, allò de com pot entrar un jove a una classe després de l'hora de descans haver-se arreat mig litro d'esta beguda.
Pues imagina't-ho.
Claro, el problema es el desconocimiento general, porque es verdad, es decir, lo que tú habéis dicho perfectamente, si se ve, es venta libre y lo puedo comprar en cualquier supermercado, o incluso en máquinas expendedoras, pues eso significa que es sano o que no es malo, ¿no?, para un chaval y también para las familias. Pero bueno, nadie en su sano juicio le daría a su hijo menor de edad pues tres cafés concentrados, pero nada, en que se los tome en 5 minutos, ¿no?, lo que tardas en consumir una lata. Pero claro, sin embargo, porque sabes lo que es el café y los peligros que pueda tener para los menores, incluso cuando no había una Coca-Cola sin azúcar y sobre todo sin cafeína, pues había muchos padres que desconocían que la Coca-Cola contenía cafeína y lo que era la cafeína. Bueno, pues yo creo que hay que educar, hay que, por eso digo que estas charlas de sensibilización yo creo que han sorprendido a más de un alumno, de un estudiante, ¿eh? Y eso pues es una asignatura que, vamos, desde, no sé, las instituciones y tal deberían de reflejar. Y luego, claro, tenemos una publicidad muy agresiva y muy bárbara, ¿no? Uh-huh. Estábamos comentando antes, pues aunque no se hable de marcas, pero la que tenemos en la cabeza siempre es la de Red Bull, ¿no?
Sí, sí, sí.
Red Bull te da alas, o sea, es que un adolescente como no quiere alas, es que
claro. Para,
asociado a deportes además de riesgo, muy duros y bueno, pues no sé, el deportes con todos los deportistas que por supuesto crean un ejemplo de consumo, pero bueno, es que no es lo mismo consumir bebidas de estas energéticas, que vale, que también contienen minerales y vitaminas y que además lo recomiendan de alguna manera o mal recomiendan, pues antes incluso de hacer un esfuerzo físico considerable, pero que un adolescente no va a hacer un esfuerzo físico considerable todos los días antes de ir a la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya nos estamos volviendo un poquito locos, ¿no?, con esto. Es decir, porque pasamos de una bebida energética con los riesgos que tiene a considerarla una bebida refrescante, que como bien
incluso
habéis dicho,
una bebida no quita isotónica, la sed. Tiene mucho lío los jóvenes con respecto a esto.
Eso
y hay muchos que consumen, muchos chavales que practican fútbol, básquet y que consumen bebidas energéticas antes o después de los entrenamientos.
Claro que no es lo mismo el isotónico.
Que no es lo mismo que una bebida isotónica, no es ni parecido, vamos.
Y a todo eso, arribeu, entre moltes charles que heu fet, però en este cas mos centrem en això. Entreu a l'aula, els jovens, quina edat tenen?
Pues son chavales de primero de la ESO, o sea, 12-13 años.
12-13.
Vale. I els exposeu este tema. I què vos diuen? Com reaccionen?
Bueno, pues ellos con un poco de incredulidad al principio, porque la gran mayoría consumen bebidas energéticas y además lo reconocen sin ningún tipo de...
Claro, no res roïn.
Sí, o sea, les parece algo totalmente normal.
Què dius? Que a quin sant? Que com és això? No, perquè hi ha una diferència, no sé si ho heu observat, el Red Bull que té d'ales, com que tenia un format total, però hi ha uns altres, no, que tenen com una garra i posat. Estos a mi me fan un poc més de por. Estos no usa. Però el del Red Bull, jo quasi que estava tentat i tot, però després ja no el vaig provar. Però no m'ha donat tanta por, eh?
Era hasta graciós la publicitat,
sí,
no?
Sí, eh? Clar, i arribeu vosaltres i diu això, cuidao perquè és... Com? Jo no sé, però si a mi la meva filla en 11 o 12 anys m'haver dit, mamà, després de dinar un cafè, jo haver dit, però què vas a fer?
Però...
O no?
Claro.
¿Y qué vos diuen? que eso es bueno.
Bueno, la verdad es que conforme van avanzando las charlas, se despierta el interés y se sorprenden muchos, ¿no? Cuando les dices pues los efectos que pueden producir, y hablas incluso pues de daños graves, ¿no? De chavales que han tenido que ser ingresados, taquicardias, incluso infartos en gente muy joven, ejemplos de incluso gente, chavales que se han muerto. Yo les hablaba de un caso de un crío de 6 años en México. Que entró en coma por beberse por accidente una bebida energética. Entonces, claro, ante estos datos los chavales reaccionan, ¿no? Y se asustan, y entonces pues sí que empiezan a hacer preguntas. Y yo creo que a cuestionarse cosas, ¿no? Y quiero pensar que algo ha podido quedar de todas estas charlas al final, por lo menos antes de comprarla, que piensen, ¿no? Y que se lo planteen.
Yo creo que algo, ¿no? Yo creo que mol, perquè a voltes, nosaltres es notem inquiets, i a dia que per lo que siga, tu dius, ui, no puc tindre les cames quetes, i penses, m'he begut un cafè més del compte, però tu fas repàs el que has fet durant el dia. Jo crec que estos adolescents, estos joves, més diu, quan estava explicant això, estaria pensant, no? Què he fet jo avui? O per què me va passar això? Dolors de cap. Allò de arribar a dir-li a un xiquet, igual és que és un TDAH, no? És dir...
Sí. Hombre, más vulnerables son al daño los chavales que tienen ya diagnóstica un TDAH, claro, sí, claro. Porque es que si ya tienen problemas de atención, y pues solo falta que continuamente estén tomando un estimulante, ¿no? Y aparte con la medicación que estén tomando, pues les va a afectar peor.
I les preguntes que ells vos feien, no ho sé, deixar de... Perquè provoca addicció.
Sí, sí, claro.
Clar, perquè és dir, pues ja no me'n compraré dos, clar, hauran tingut que anar reduint, no?
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Eso es lo que esperamos, que se lo planteen y que por lo menos empiecen a reducir. Claro, produce adicción, produce una tolerancia y una adicción. Es lo que pasa con cualquier sustancia adictiva. Tú vas tolerando y cada vez necesitas más cantidad de esa sustancia para obtener los mismos efectos. Pues con las bebidas energéticas pasa exactamente lo mismo.
Y luego hay otro, vamos, a mí me parece más sangrante que en la propia lata, porque sí que en las clases llevamos la lata para que ellos vayan leyendo la composición. Y la composición, la verdad es que es enorme, ¿no? Es una lista de compuestos químicos que nadie también le diría, bueno, pero a ver, cuando comes algo te gustaría saber los ingredientes. Es que solamente leerlos ya dirías, esto es un asco, porque de la mitad de las cosas que pone aquí de elementos químicos y conservantes y no sé qué, no conozco nada, o sea, no sé lo que me estoy metiendo en el cuerpo, y aún así. Y luego, que es que debería de estar etiquetado ese riesgo,
en
¿no?
condiciones, claro, sí.
Porque claro, dices, porque Gislitz, Totaise...
Nadie, pero nadie. Un bien grande poniendo danger, ¿no? O por lo menos precaución. Esto,
claro, ahora, por ejemplo,
consumo de...
en el tabaco, pues a fumar eso, mata, ¿no? Y posa en gran.
Incluso en bebidas alcohólicas también pone, ¿no? Lo de consume con responsabilidad, o bueno, pues el tema también de la edad, 18 años, claro, como no hay una ley.
Claro, es que volvemos pues a lo mismo, como no está regulado en ningún aspecto, no está regulado ni el etiquetaje de los productos. Entonces, claro, los fabricantes se amparan en que, claro, ellos fabrican un producto que no está dirigido a niños y adolescentes, pero no adviertes en ningún momento.
Y como se, ya cuando, porque claro, los 12 años, pues el consumo de alcohol aún no se ha establecido, ¿no? Pero sí que más adelante, obviamente, pues sí que se está equiparando lo que es el refresco combinado con el alcohol, bien la Coca-Cola, bien el limón, la naranja, ¿no? Con el vodka, con ahora lo que es la introducción de las bebidas energéticas mezclándolas en jovencitos más mayores, pues con el alcohol. Y eso sí que es una bomba química,
es una bomba total.
Mucho más peligrosa que el consumo solo o por separado de alcohol y bebidas energéticas, porque claro, estamos hablando de una sustancia como es el etanol, el alcohol, que es depresor, con una sustancia estimulante y excitante, que es la cafeína en altas concentraciones, mezcladas en el mismo cubata. Y claro, es el efecto de depresor y estimulante mezclado, pues se duplica o se triplica, como siempre que
pues
se hace en la mezcla
un
de las
con el otro y pues eso, el efecto depresor que puede producir el alcohol, pues como que se disimula con las alas que te da la bebida energética.
La sensación subjetiva es de, bueno, pues oye, puedo beberme mucho más, ¿no? Y luego, claro, vienen los efectos
vienen los comas etílicos. Los comas,
estadístiques ne tenim de si ho consumeixen més els xiquets, les xiquetes, és a dir, qui és el consumidor més potencial?
A ver, la franja d'edat és entre 14 i 30 anys, més o menys. Entre chicos i chicas està muy equilibrado. Un poquito más los chicos que las chicas, pero está muy igual. Y luego sí que hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es que entre niños de entre 3 y 10 años consumen habitualmente. Hay un porcentaje, creo que es de un 16% de niños entre 3 y 10 años que consumen habitualmente bebidas energéticas. No recuerdo exactamente, pero no sé si era un par de veces a la semana o...
Mira, Fátima, quan m'havies dit lo dels 14 anys, he pensat com de que tenen una edat que tal volta te comencen a escoltar, no? Pensava, bueno, han passat els 12, 13, 14, però clar, si parlem d'aquesta franja d'edat, jo ara ahir sí que m'atrevisc a pensar que pot ser el propi pare o la pròpia mare que li ha donat un traet, eh? És que jo, jo tal volta tots necessitem aquesta conscienciació, eh?
Sí, sí,
perquè
clar.
Un xiquet de 3 anys no té accés i fins als 10, vamos, si no li ho compren.
Ah, no, está incitando. Sí. Claro. Lógicamente un adulto está incitando a un menor. Uh-huh. 3 años no va a ir solo al supermercado
no,
y comprar
claro.
una...
¿Pero qué le va a donar a probar? Es decir, pues tú, a partir de los 3 años, porque más chicote yo no sé, pero a partir de los 3 años que es verdad que le puedes donar, pues posa un glopet, ¿no? Y, es...
Sí, lo que ocurría pues, antiguamente con el alcohol. O sea, que pues se mojaba el chupete en anís para...
Sí,
para que el niño se tranquilizara.
En vino y azúcar. En vino y azúcar lo vas a sentir una vegada.
Uh-huh.
Por un desconocimiento, yo creo que es lo mismo.
Sí.
O sea, los padres desconocen. Simplemente lo ven como una bebida pues refrescante y bueno, pues...
Que está dulce, que...
Es que claro, el dulce es lo que llama la atención de los jovencitos, de los adolescentes. Si no tuviera azúcar no tendría tanto éxito.
Seguramente no.
Clar, i nosaltres, és a dir, en aquest cas se fa la funció, des de, tant de serveis socials com des de la UPK, però no tenim ninguna forma de protegir competències municipals, autonòmiques, és a dir, argumentar una legislació, és a dir, demanar-la.
Le podríamos hacer más, eso es verdad, desde nuestra pobre posición.
Pero bueno, se están haciendo cosas, se está avanzando en ese sentido, ya te digo. Galicia ha sido pionera en ese sentido, pero hay muchas otras comunidades autónomas que se lo están planteando, el regular, regular sobre todo en ciertos espacios, en zonas recreativas, en espacios educativos, en centros sanitarios, que no se puedan distribuir, sanciones importantes económicas para quien las distribuya y para quien las consuma. En fin, que se están haciendo cosas. ¿Se podría hacer más? Seguro que se podría hacer más.
Yo empezaría con la regulación en cuanto a la edad, como hay en otras, como es en el alcohol o en el tabaco, ¿no? Como drogas legales.
Claro.
Podríamos considerar una droga legal. Claro, pero es que el café no está considerado socialmente ni tampoco legalmente el que no se pueda consumir a menores de 18 años. Por tanto, habría que cambiar esa legislación. No se trata de café, sino se trata de altas concentraciones de cafeína dentro de un mismo producto. O sea, a ver... Considerar que hasta los 18 años no pueda tomar un chaval café, pues me parece excesivo, ¿no? O el té, la teína también es un excitante.
Sí, pero parece que el café...
Pero lo que es la lata, con tanta concentración de cafeína,
es la concentración.
Ese es el riesgo. Uh-huh. Por tanto, no costaría nada pues el prohibir el consumo de bebidas energéticas antes de los 18 años. O sea, el poder vender, la prohibición de vender, y eso pues en los supermercados, el darle publicidad, el que lo sepan los demás. Entonces, bueno, pues sí que empezarían a tener de alguna manera conocimiento de que esto entraña riesgos para tu hijo. Pero claro, no sé, tú comentabas siempre en las charlas lo del 70%, ¿no?, de los consumidores de bebidas energéticas desconocen los riesgos.
Sí.
Eso es altísimo, un 70%. O sea, Quiero decir que los que ahora están escuchándonos y están dando o dando dinero a sus hijos menores de edad para que cojan pues esta tarde o ahora a mediodía pues un Monster o un Red Bull, pues no es que lo hagan de forma voluntaria, no es que no tienen conocimiento,
claro,
porque no tienen información, no desconocen que es una bebida que está dañando a su hijo. Por tanto, yo creo que lo primero que tendría que hacer el Estado y bueno y las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, pues es informar de los riesgos. Y luego los propios supermercados, no costaría poner una etiqueta ahí o por lo menos un cartel recomendando, ya que la ley no lo prohíbe, pero sí recomendando que no se vendiera.
Puede existir la ley que obligue a los centres que venen este tipo de begudes a que advertisca de riscs.
Al menos eso.
Yo, por ejemplo, no, ahora me imagino, yo me sento un poco en la obligación de dirlo, ¿no? De si veig algú, dir-li, saps el que vas a aprendre't? Perquè tal volta se parle poc obertament d'estos temes.
Sí, no hay información. De hecho, lo que se está empezando a hacer ahora, bueno, esperemos que se siga haciendo y bueno, que se haga prevención en ese sentido, ¿no? No hay información, la información que les llega a los chavales es el marketing, es lo que comentábamos antes, ¿no? Si a ti un youtuber súper famoso te está recomendando o te está diciendo que te bebas eso, te está creando la necesidad de que te lo bebas, tendría que haber una contraprestación, ¿no? En el otro sentido, y decirte pues qué riesgos hay de que tú consumas ese tipo de bebidas.
Clar, i aquesta generació que ha quedat un poc pillat o aquesta quantitat de joves que ha quedat un poc pillat, quines ferramentes tenim al nostre abast per a llevar-los i aquesta addicció? Perquè és una addicció que s'han creat.
Pues eso, hacer legislación, hacer prevención lo primero. Yo creo que eso es fundamental.
Sí, seguir insistiendo, claro.
Claro, seguir insistiendo desde la prevención, informar y legislar. Y luego trabajar pues como se pueda trabajar con cualquier otra adicción.
Una adicción, es decir, cuatro cosas fundamentales que podemos trabajar los padres, las madres, los tíos, la gente en general, contra una adicción en concreto.
Primero, lo que cualquier producto alimentario, me refiero, yo creo que los padres tenemos la responsabilidad de saber qué le estamos dando a nuestros hijos como alimento y como bebidas. Es que eso es de perogrullo, yo no puedo coger una lata de tomate que no tiene ninguna indicación en cuanto a qué ingredientes tiene y decirle, toma cariño, tomate ya, pero ¿dónde pone? Porque la legislación hablaría de que por lo menos tiene que tener ingredientes, o sea, que queden claros los ingredientes que contiene. Entonces, yo sé si tiene más azúcar, menos azúcar, si tiene algún componente que a lo mejor mi hijo es alérgico a él, es que eso es lo primero. Pero claro, una lata de Monster, es que el padre y la madre vea lo que va a dar a su hijo o va a darle dinero para comprar y decir, todo esto se va a meter mi hijo en el cuerpo. A ver, cafeína, ¿qué cantidad? Es que hoy por hoy, por internet, enseguida sabemos lo que es la cafeína si no conocemos lo que es el término cafeína o taurina. Y me refiero que también hay una responsabilidad de qué es lo que les estamos dando de alimentos y de bebidas a nuestros hijos. Eso sí, estamos instando como padres. Otra cosa es que con el dinero que le damos no sepamos lo que está comprando, que eso también creo que es una dejación de responsabilidad, ¿no? Entonces, ese sería un poco el primer consejo, decir, ojo con lo que sepamos lo que están tomando nuestros hijos, tanto de beber como de comer, ¿no?
Però com això ja ha passat i jo me trobo en la situació en què ja no li ho proporciono jo, sinó que s'ho pot comprar ella.
I ja és un hàbit, no?
O ell, ja tenim el problema. Pues te sentes en l'adolescent i li dius, mira, avui m'ha passat això, han vingut a la ràdio i han dit,
claro,
pues, per exemple, que provoca un infarto, fins i tot la mort. És a dir, fet i compte que t'estàs prenent tres cafès que no t'has pres mai en la teva vida de colp, pots tindre dèficit d'atenció, pots patir insomni, és a dir, pots patir no segur que tindràs insomni.
Sí, que te cuesta más dormir cuando te metes en la cama o a mitad noche a lo mejor pues te desvelas sin darte cuenta, pues eso probablemente sea que por la tarde te has tomado ya la bebida energética. Y bueno, a lo mejor sería más eficaz con tu hijo el buscarlo, buscar información en internet. Oye, esto de las bebidas energéticas que, bueno, parece que nos lo tomamos con mucha ligereza, vamos a ver si contiene algunos riesgos, porque en la radio he escuchado que eso será verdad o no. y bueno, pues nos informamos juntos, ¿no?
Claro, porque yo darles creo esa información que no tienen.
Más que directamente, yo digo que es peligroso, bueno, pero
sí,
búscalo tú.
Allò de buscarla y dir anem a parlar, y ya se posa
claro,
a la defensiva, ¿no?
Tenemos que hablar.
¿Qué
eso
he
ya.
No, dius el nom sencer i diu, uix.
Tenim que parlar.
Ja diu, ja.
Me va car la bronca.
Ja dius, mira, estic preocupat, he sentit algo que m'ha preocupat molt i vull consultar-lo en tu, ¿no?
Desde la preocupación del padre o de la madre.
Perquè és que en realitat és el que nos passa als pares, eh? El que tenim és una preocupació. No volem que això, que no ens passi pues, com a molts xiquets ens va passar aquello de la Coca-Cola. Bueno, beure Coca-Cola era un lujo, eh? Jo. O sea, era lo más chupi que hi havia, no? Però mira, si van ser listos, li van llevar el sucre, li van llevar la cafeïna. Bueno, ja hi ha cafè normal, cafè descafeïnat. I ara va i entrem en el de la garra i el de les ales, no? Quina societat tenim, no?
Sí, complicado.
Hay mucho ruido en esta sociedad, mucho, demasiado ruido.
Sí.
Es más difícil educar ahora que antes, ¿no? Y también es más difícil ser adolescente que antes.
Ah, qué buena frase, José.
Pues así. Tanto ruido ahí fuera. Antes era muy sencillo.
Sí, los padres lo tenemos complicado, pero ellos no lo tienen fácil tampoco.
Bueno, pues per això, no? Tenim que ser més forts, ells també tenen que ser més forts. Ens enfrentem a una societat més competitiva, també,
sí,
no?
Sí, sí, clar.
En fi, jo estaria tot el matí, per la meva encanta. Fàtima de la Cruz, no sé si vols añadir alguna més?
No, pues en principi no, que estem a la vostra disposició, per quan vulgueu.
Psicòloga de serveis socials i també José Gisbert, moltes gràcies per haver estat així.
A ti, bueno, y agradezco mucho pues, la ayuda de Fátima que he tenido este curso, ¿no? Porque la verdad es que ella ha hecho un estudio ahí, un conocimiento es que yo también incluso pues he aprendido mucho de ella, de esta sustancia como es la taurina, la cafeína y todo lo que contienen estas latas que y además me he sorprendido porque hasta ahora la UPK no había hecho charlas directamente de las bebidas energéticas y sí, lo más sorprendente que te ha preguntado Susana es verdad la cantidad de chavales que alegremente decían que consumían y mucho diario,
sí, sí.
Yo creía que el porcentaje era mucho más bajo, pero es que en cada clase más de la mitad lo habían probado y lo consumían como si fuera agua. Y claro, eso es muy alarmante.
Podríem posar algo en pràctica i és agarrar un pòsit i en les màquines expendedores o en els supermercats posar ojo, és perillós. No, a veure, tu ho has llegit com no ho... i pots contribuir un poc, no? A lo millor, si consciències una persona, anem consciència tots, no?
Sí, ja has fet molta feina.
Home, per allò de lo que va fer en festes, recordes allò dels pòsits que posaven en roger o en verd si anaves...
Sí.
La idea del coneixement,
sí, sí.
Que va tindre un molt bon efecte.
Més o menys, sí, era. Más o menos.
Els joves que estan conscients ho poden fer perquè els seus companys, perquè a més es tindrà una vida més còmoda, no? Si se conscien entre tots. En fi, moltes gràcies per estar així.
A vosaltres.
Gràcies, gràcies.
Adéu.
Las jaulas no sirven de nada si las fieras no tienen apetito. Es la intención la que nos mueve a ser más grandes, a mí a soñar contigo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo. No somos más que un microscópico lunar en el culo del mundo. Pues hoy quiero que brille lejos con mis versos desde lo más profundo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo, si tú conmigo. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo.
Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cura nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo. Siempre haces que merezca la pena.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
En McDonald's la felicidad se comparte en familia. Activa el modo familia en la app My McDonald's y disfruta de experiencias únicas para toda la familia. Ofertas especiales, juegos y premios exclusivos. Descárgala, regístrate y vive momentos inolvidables juntos. Porque cuando toca McDonald's, la diversión es imparable. No olvides que McDonald's Castalia está abierto viernes y sábado hasta las 4 de la mañana para que disfrutes de más tiempo en familia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
Hola, soy León Auto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis León Auto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
On quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
I la Generalitat destinarà més de 162 milions d'euros per a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys durant el curs 2024-2025, sí, a la Comunitat Valenciana. La Conselleria d'Educació ha convocat la Mesa de Participació d'Educació de 0 a 3 anys per a aprovar conjuntament l'ordre que regularà les ajudes. Els alumnes de 0 a 1 any rebran una ajuda de 460 euros mensuals, els de 1 a 2 anys serà de 350 euros i els de 2 a 3 anys seran 300 euros mensuals. Escoltem al conseller José Antonio Rovira.
Esas plazas de 0 a 3 años se darán o en escuelas municipales, que hay y muchas, y se darán en lo que llamamos también centros de educación infantil, las antiguamente llamadas guarderías, que están regladas, que tienen sus permisos.
I Educació millorarà i modernitzarà les instal·lacions dels centres d'educació especial de la Comunitat Valenciana. Serà elaborant un pla estratègic d'infraestructures per a realitzar les adequacions necessàries. La Conselleria té el compromís de garantir que tots els xiquets i xiquetes tinguin accés a instal·lacions segures i adaptades a les seues necessitats. Escoltem declaracions de la directora general Charo Scrich.
El govern de Carlos Mazón, amb el conseller Rovira al capdavant de la Conselleria d'Educació, serà qui dona resposta a aquesta demanda històrica. Serà el que resolgui aquesta situació i seguirà, a més, treballant de la mà de la Conselleria de Benestar Social per donar respostes definitives.
I Onda llança el cicle Íntims al Castell, amb Pitingo, Ainhoa Arteta, Marta Santos i Ivan Ferreiro. Quatre concerts íntims en un entorn històric com és el Castell de les 300 Torres. Es pretén que siga una experiència única. Tindrà un aforo limitat a 580 persones per nit. Escoltem al regidor de festes, Sergio Puig.
Ayuntamiento de Onda, acabamos de presentar el ciclo para este verano 2024 Íntims al Castell, que contará con Pitingo, Ainhoa Arteta, Marta Santos e Iván Ferreiro. Son artistas de primer nivel, en un entorno de primer nivel también como es el Castillo de Onda, el Castillo de las 300 Torres, y que con esto buscamos ofrecer a tanto a nuestros vecinos como a gente de toda la provincia que puedan disfrutar de una experiencia única, una experiencia diferente, dentro del Castillo de Onda, unos artistas, como ya he dicho anteriormente, de primer nivel. Así que os invito a todos, desde el Ayuntamiento de Onda, a que compréis las entradas, que ya están disponibles, y participéis en estos conciertos.
I Onda, l'Ajuntament, ha obert les portes de l'Agència d'Ocupació al Talent Jove. El consistori ha organitzat unes visites guiades per les instal·lacions per a donar a conèixer els serveis i també donar aquests cursos formatius. Ha sigut a joves de Onda, de l'alumnat de quart d'ESO del Col·legi Virgen del Carmen. En aquest cas, hem de recordar que l'Agència d'Ocupació Onda Inserta en el 2023 s'han gestionat des de l'agència un total de 19 cursos i 341 hores de formació, aconseguint que més de 370 persones s'hagin format en distintes especialitats i també matèries. Escoltem al regidor d'Ocupació, Vicent Bou.
Queremos que los jóvenes de Onda estén bien preparados para su futuro laboral. Desde el Ayuntamiento y la agencia Onda Inserta ofrecemos una atención personalizada y cursos adaptados a las necesidades de cada empresa, brindando herramientas y recursos esenciales para su desarrollo profesional.
I el Consorci Provincial de Bombers millora la capacitat de resposta en possibles intervencions o realitzar en inundacions o riuades. La formació dirigida a la totalitat dels bombers professionals ha incidit en el rescat de persones en aigües en moviment, com les que ens poden ocasionar en èpoques de fortes pluges. Les pràctiques s'han realitzat amb el nou equipament de rescat en aigües braves que el Consorci ha adquirit recentment i amb el qual ja compten els quatre parcs de bombers professionals. Yeah. I demà dijous, dia 20 de juny, es commemora el Dia Mundial del Refugiat i davant d'esta cita, el nou eurodiputat del Parlament Europeu, Vicent Marsà, ha demanat que es reforme el pacte de refugiats a la Unió Europea. Escoltem l'eurodiputat al Parlament Europeu, Vicent Marsà.
Avui, que es commemora el Dia Mundial dels Refugiats, des de Compromís, volem dir alt i clar que el nou pacte d'asil i refugiats de la Unió Europea s'ha de reformar i s'ha de convertir l'espai europeu, el País Valencià, en un verdader lloc d'acollida i de respecte pels drets humans, que vincule amb el conjunt de la ciutadania que arreu del món pateix vulneracions dels seus drets. Per això és important que els refugiats i les refugiades tinguin casa nostra com un espai de seguretat i per això des de Compromís treballarem perquè des del Parlament Europeu es puga garantir aquest dret humà.
I el PSPB de la Diputació de Castelló ha acusat a Marta Barrachina de segrestar el ple en la institució en dirigir les sessions de tal forma que sempre deixa el debat creuat entre formacions. Pretén així l'essència del legislatiu i la democràcia. El portaveu socialista Samuel Falomir ha exigit a la presidenta que el debat de l'estat de la província siga un punt d'inflexió en la forma del Partit Popular d'entendre la participació política en el ple i s'obliga a dialogar i a arribar a consensos. Escoltem a Samuel Falomir.
Des del PSPB esperem que el debat de l'estat de la província que va anunciar la presidenta de la Diputació ahir, que se celebrarà el 5 de juliol, esperem que marque un punt d'inflexió davant de les formes i de la manera de treballar del Partit Popular i sobretot de com i de quina manera tracte els grups de l'oposició. Ahir ja vam veure durant el plenari que es neguen a debatre nosaltres les nostres propostes, simplement van a l'explicació de vot, no volen debatre aquelles propostes que podrien ser positives per a la província de Castelló i això denota una falta de talent molt gran per part de l'equip de govern. A més, en l'última junta de portaveus se nos va anunciar que s'acabaven les juntes de portaveus previs als plenaris, algo que és insòlit, algo que no passa ni siquiera en els ajuntaments més grans on sí que se celebren juntes de portaveus i per tant demostra que el Partit Popular fent ús de la seva majoria absoluta vol silenciar, vol callar-nos a l'oposició, però nosaltres som optimistes i esperem que a partir del debat de la província el Partit Popular tingui una altura de mires, que se doni compte que governa per a tota la ciutadania i que escoltant les propostes de la província de Castelló que tenim els socialistes, l'únic que podem fer és millorar també la seva gestió.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada 2 dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de reg. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nuevo Museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionante viaje audiovisual e interactivo por las entrañas del submarí Grog.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcf.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I.
I ara tenim així nosaltres a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui tenim una col·laboradora.
Por fin.
Gemma Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar de les punxaes milàcere.
si quieres llamarlas así, pero yo no diría tanto, ¿eh?
Bé, pues es de lo que se parla en cuando abordem el tema de esos kilos que li sobra a la gent. Antes se parlava, o encara segueix parlant, de tindre una bona dieta, que en teoria és estar sans, ja no per estar més millor, no tindre tanta grasa, tindre més bona salut, sinó que ara parlen de esa pèrdua de quilos en un curt espai de temps administrant-te una punxa setmanal.
Vale. Vamos a ver. Estamos hablando y podemos, ¿se pueden decir marcas?
Sí, 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 sí.
Vale, pues hablamos primero de principios activos. O vamos a hablar un poquito del páncreas, ¿vale? El páncreas es un órgano hormonal que tiene dos funciones. Hormonas, o sea, genera, segrega hormonas endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Endocrino es cualquier cosa, cualquier hormona o cualquier sustancia que se vuelca a la sangre, ¿vale? A lo que se considera nuestro medio interno. Y tiene una función exocrina, o sea, que fabrica sustancias que no van a parar a la sangre, sino en este caso, pues, los jugos pancreáticos, ¿vale? Enzimas pancreáticas, lipasas, para digerir grasas, proteasas. Diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no trabaja bien. ¿Por qué? Porque esa función endocrina del páncreas, en la que se genera insulina y glucagón, van equilibradas. ¿Por qué? Porque la insulina es la sustancia que hace que el cuerpo, las células, se queden los azúcares y fabriquen eso, a partir de esos azúcares fabriquen grasa. El glucagón es la que hace todo lo contrario, lo que hace es eliminar, o sea, hacer que el cuerpo deseche esos azúcares. Entonces, están compensados cuando comemos subinsulina, baja glucagón, pero cuando ya llevamos un ratito, pues tiene que subir el glucagón y bajar la insulina. O sea, eso es un equilibrio. El problema de los diabéticos es que no tienen ese equilibrio, está desequilibrado. Entonces, que en el caso de los diabéticos tipo 1, que ya es un déficit grave de insulina, pues bueno, tienen que administrarse insulina externa. En el caso de los diabéticos tipo 2, pues hasta ahora lo que se hacía era, pues se daba sustancias tipo metformina, que lo que hacían era ayudar eso a aumentar esa quema de azúcares, o sea,
para
hacer el hacer el trabajo del glucagón. Pero porque no es un déficit genético en el que nuestro páncreas no fabrique nada de insulina, sino que lo que vamos a hacer es ayudar eso a que aumentemos el glucagón para que baje la insulina, ¿vale?
Equilibrar el azúcar en sangre.
Equilibrar el azúcar en sangre, tal cual. ¿Qué pasa? Pues que, como ya sabéis, que cada vez los valores de insulina los van bajando en las analíticas. Lo que antes se consideraba saludable, ahora ya se considera tipo diabetes tipo 2. No vamos a entrar en por qué. Pues
¿en
bueno,
por qué
ya,
esa valoración? Bueno, pues, si hablamos de las farmacéuticas como empresas, ya se termina ya ahí,
claro,
la conversación.
Está claro. Está claro. Nos interesa qué es lo que le interesa a la industria farmacéutica. Uh-huh. Enfermos crónicos, o sea, cronificar. No les interesa que la gente se cure, sino nos interesa que cronifiquen sus patologías y que sean dependientes de ciertos medicamentos. ¿Cuál es la forma? Pues bueno, pues conseguir que haya cuantos más enfermos mejor. ¿Cómo? Pues vamos a bajar los niveles. O sea, si antes se consideraba, es que hemos visto analíticas súper raras. O sea, en ayunas una glucemia de menos de 90, o sea, eso ya es... No os creáis que es razonable, ¿no? Pero ahora ya hemos visto analíticas en las que se considera eso entre 90 y 100. Yo digo, pero bueno, estamos locos, entre 90 y 100 en ayunas, o sea, entonces vamos a ser diabéticos todos. Porque 110 no es una cosa aberrante.
Siempre que no se supere los 120.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ya te digo, o sea, pues es que creo que llegamos a ver una en la que el valor era entre 80 y yo digo, ya, mira, en fin.
Eso es una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, dicho esto... Lo siento, industria farmacéutica.
Bueno, no hablamos contra nadie, estamos hablando de la realidad.
De la realidad.
Y ya está.
Ya hace, pues ahora, más de 10 años, y tanto, pues ya empezó a empezaron ya a utilizarse lo que se llaman los análogos de la GLP-1. ¿Esto qué quiere decir? Análogos, bueno, son siglas en inglés, del péptido glucagón tipo 1. Hay distintos tipos de péptidos. Acordaos que cuando hablamos de péptidos es conjunto de aminoácidos que juntos van a formar una proteína. Pues oye, entonces se comercializaba con el nombre de Victoza. Había varias fórmulas, pero entonces se utilizaba la liraglutida, que era el Victoza, y se utilizaba eso pues en gente con síndrome metabólico, con obesidad ya importante, eso, y con un síndrome metabólico. Es un conjunto de en el que tenemos que conviven por lo menos tres de los cuatro síntomas: diabetes tipo 2, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, ¿vale? Entonces se utilizaba para este tipo de pacientes, normalmente pacientes con una obesidad no mórbida, pero bueno, con una obesidad importante, que tenían eso, problemas de diabetes tipo 2, problemas también de triglicéridos, problemas de colesterol. Entonces empezó a utilizarse el Victoza
para regular ese organismo y que no tuviera más tipo de patologías.
Exactamente. Bueno, pues esto ha estado así funcionando durante muchos años, pero de repente alguien descubrió, oh, maravilla, esto,
efecto secundario.
Claro, efecto secundario, ¿no? En realidad es lo que se busca, ¿no? Ayudar
a regular
ese organismo. Y entonces decidieron utilizarlo en gente sana. Entonces a ese Victoza le llamamos Saxenda. Y de hecho, hace un par de años, tres años, el que estaba de moda era el Saxenda. Era el Saxenda, o sea, el Ozempic apareció un poco más tarde. ¿Por qué? Porque el Ozempic es otra fórmula distinta. O sea, no es liraglutida, es semaglutida. Lo mismo, ¿eh? Es un análogo de la GLP-1 igual. Funciona igual también. Son unas plumas que inyectas una cantidad semanalmente. Ta, 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 ta. Y bueno, pues se puso esto de moda y empezaron a... Claro, hay la responsabilidad también del médico que la receta, porque esto no te lo dan si no lo recetas.
Pero se puso de moda porque la gente perdía el apetito y empezaba a perder peso.
Claro, pero eso es uno de los efectos secundarios, lo de perder el apetito. Pero vamos a ver.
Sí, pero en este caso lo que pasa es que la opinión pública, o sea, lo que los médicos explicaban es que esto era un medicamento.
Claro, es que es
un medicamento.
Claro, es un medicamento diseñado para una gente con ciertas características,
claro.
No para una persona que está un poco gordita y quiera adelgazar. No, sí. O sea, usted primero se toma la píldora importante, que es el ejercicio. Se toma la segunda píldora importante, que es una dieta
equilibrada.
Y si con eso no tenemos suficiente y las analíticas nos hablan de que hay una desregulación, sí, vamos a pautar lo que haga falta.
Pero y llega el segundo... Hay un primer episodio que es este, sí. Las farmacias se vacían,
se colapsan,
y como no
sí,
hay
sí,
se vacían
no.
de este medicamento, y como no hay medicamento para medicar a los que realmente lo necesitan, ¿qué hacen? Empiezan a hablar de esto en los medios de comunicación y la
con
opinión
lo cual
pública
es peor el remedio de la enfermedad.
La opinión pública se pone en contra. ¿Y qué hacen las farmacéuticas? Ahora viene el segundo episodio. Ahora sí ya han sacado un medicamento que ya no le dicen medicamento, ya no te lo recetan como medicamento, sino como es específico para perder peso, y lo desvinculan de ser un remedio para para un tipo de desajuste. Y es ahora, en este momento, cuando ya sí todo el mundo tenemos permiso para utilizarlo.
Sí,
sin opinión. Y ahora vamos a la opinión.
Vale. Y además lo han sacado en comprimidos. Para la gente que
le tiene presión a las agujas,
a los pinchazos. Opinión, pues ya sabes cuál es nuestra opinión. O sea, ejercicio y dieta.
Vale.
Y lo que hablamos siempre, ver si hay un desequilibrio de neurotransmisores. Si hay un desequilibrio en la microbiota, que muchas veces afecta a ese desequilibrio de neurotransmisores. Vamos a ver por qué esa persona es resistente a perder peso en unas condiciones con las que otra persona... Pero claro, habría que saber, lo ideal sería qué fenotipo es. Siempre hablamos del fenotipo ahorrador, o sea, gente que tiene esa genética primigenia con la capacidad de hacer gran almacenamiento de reservas para cuando llegaban las épocas de hambruna. Entonces, habría que ver muchos factores. O sea, no somos todos iguales. O sea, no hay una pastilla que nos sirva para todos, ni una dieta que nos sirva para todos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, pero hay que intentar siempre no matar moscas a cañonazos.
Ahora hablamos a lo que, o sea, vamos a abordar estos efectos secundarios que la gente nota, porque no hay estudios suficientes para saber qué efecto ha hecho a nivel...
A largo plazo.
Vale, pero por ejemplo, un efecto, estreñimiento.
¿Sí?
Sí. O sea, paralización absoluta de movimiento intestinal.
Bueno, eso quizás explique por qué si realmente esas personas al administrarse el medicamento sí que pierden absolutamente el apetito, entonces van a restringir las cantidades de comida.
Sensación de saciedad.
Claro, la sensación de saciedad es la que se busca.
Cansancio. Muchísimo cansancio, muchísimas ganas de dormir.
Ay, 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 a ver si me están pinchando a mí por la noche y no me entero. Estoy estreñida, estoy cansada, socorro. ¿Y alguien me pincha?
¿Mal humor?
Ah, no. Eso muchísimo. Sí que no, ¿eh? Por más que me digan en casa que estoy menopáusica insoportable, no. Yo estoy simpatiquísima.
Muchísimo mal humor, incluso ha habido episodios de depresión.
Sí, es fácil porque... Vamos a ver, siempre lo decimos, nuestro cuerpo está diseñado para el equilibrio. Entonces, en el momento en que desequilibramos el eje hipotálamo, bueno, el eje de las hormonas, ¿vale? Porque los neurotransmisores son también hormonas. Entonces, esto es el efecto mariposa, ¿no? Lo que decían que el aleteo de una mariposa en Nueva York provoca un terremoto de no sé dónde, pues eso. Entonces, en el momento en que desequilibramos, sí que se nos puede producir un desequilibrio, pero claro, habría, por eso es tan importante saber a quién se le receta este producto. O sea, una analítica previa es fundamental, saber en qué condiciones está esa persona.
Falta de apetito, es decir, cuando alguien, Gema, por ejemplo, ¿no? Tú estás a dieta y cómo te restringen la comida, la comida, o sea, lo que... tu ración, tú te la comes porque tú tienes hambre. Entonces, vas quitando grasas y vas quitando...
No. Grasas no os creáis que quitamos tantas. Bueno. Vamos a quitar carbohidratos. A ver, el colesterol...
Carbohidratos.
Eso es otra cosa. El colesterol, que todo el mundo le tiene tanto miedo. No hay que comer grasas, el colesterol. El colesterol que fabricamos nosotros no lo fabricamos a partir de grasas, ¿eh? El colesterol endógeno, el que nosotros... No el que nos trae la dieta. Lo fabricamos a partir de carbohidratos, de azúcares.
En este caso hablaba de falta de apetito, sí. O por ejemplo, o por lo menos lo que me han comentado, es decir...
Y están encantados de no tener hambre.
Tú puedes no comer, o sea, se puede no comer en muchísimas horas y tú ponerte delante de un pescadito a la plancha y ser incapaz de comértelo. ¿Y qué es lo que te comes? Pues tú te comes una rebanada de nocilla, porque es lo único que te entra.
A ver.
Sí. O un trocito de chocolate, o... Sí, o un yogur. Ojo, ni siquiera los desnatados te entran. ¿Por qué? Porque el organismo, o al menos es lo que a mí me comentaban...
Te está pidiendo
como lo que comas esté... Tú imagínate un trozo de pan integral. El organismo detecta... Y todo esto yo lo llevo... Claro, yo tengo un hijo diabético. Mi hijo diabético, después de una bajada importante de azúcar, lo primero que se les da es un poco de agua con azúcar para que recupere. Claro, pero luego es incapaz... Luego es incapaz de tomar algo sólido. Hay que empezar por cosas muy pequeñas y muy ricas en azúcar. ¿Qué ocurre con estos, este milagroso pinchazo? Que lo que comen es muy poco, pero muy rico. Con lo cual esto es un arma de doble filo. Porque si eres incapaz
de hacer una reeducación nutricional, que es lo que necesitamos cuando tenemos un problema de peso. O sea, lo que hay que hacer es reeducarnos. No es otra cosa. O sea,
sí, pero con
una dieta no es mirar en internet y decir, yo qué pasa, que como 3.000 calorías, pues voy a comerme 1.000. No, lo que hablamos, densidad nutricional de los alimentos.
Claro, pero...
O sea, vamos a y lo que estás diciendo tú son alimentos que son muy ricos en calorías, pero nutricionalmente son cero patatero.
Sí, pero tu cuerpo...
no nos aportan nada.
Tu cuerpo, después de haberlo tenido... tú le has inyectado algo que a tu cerebro que le dice a tu cerebro
bajada de
no
azúcar,
comas, claro. No tal. Tú te pones delante de algo, es incapaz de comer y solamente el cerebro, o sea, el cuerpo busca recuperarse después de una bajada de azúcar.
Sí, de todas formas, eso te va a depender también mucho de las personas.
Ah, por claro.
Eso, cuando diseñamos una dieta, porque lo que estás tú diciendo, ansiedad o compulsión por dulces, bueno, pues, o por salado. Yo siempre les pregunto cuando les hacemos la historia clínica, digo, pero ¿tú quieres más de dulce o de salado? Y aunque no os lo creáis, es mucho más difícil perder peso para los que tienen compulsión por el salado, para la gente que le gusta más el salado que el dulce, porque las compulsiones por el dulce son mucho más fáciles de modular. Eso pues con sustancias naturales.
Claro, Alicia, pero si tú le has dado una orden al cerebro.
Claro, pero en cuanto a la dieta igual, o sea, hay gente que eso que necesita después de un ayuno, o sea, eso va, se levanta o incluso después de la siesta, que se levantan desesperados a por algo.
Sí.
Y hay gente a la que no le pasa. O sea, hay gente a la que sí que le tienes que hacer una dieta con 5 comidas al día. Eso sí, siempre espaciadas, más de 2 horas y media, nunca menos de 4 horas, ¿vale? Las vas ajustando. Y hay gente que con 2 comidas al día pasaría. Intentamos hacerles 3 comidas. Habla, parle usted.
No, que yo con 2 comidas al día, más que suficiente.
Entonces, pero yo hablo una persona que es capaz de mantener esos periodos de ayunos por naturaleza, va a ser una persona que no va a tener esa necesidad de utilizar un medicamento para que le quite el apetito y se siente saciada y le quite la compulsión, porque su sistema neurohormonal ya le está ajustando desde siempre, ¿no? Entonces, ya te digo, la dieta de esa persona va a ser completamente distinta a la que pueda ser, sí, una persona que a la media hora de haber comido está ya con las tripas rugiéndole y pidiéndole más comida.
Como hablamos de personas que sí que han utilizado esto, o sí que lo están utilizando, lo que yo quería poner encima de la mesa es, sí, cuando tú tienes a una persona a la que ya se le ha dado una orden al cerebro de que tiene, de que esté continuamente saciada, pero el organismo desfallece y es incapaz de tragar una pechuga de pollo, va a ir a por comida chatarra. Y
oye, sí, eso sí, es muy sudamericano, lo de comida chatarra, que aquí es más comida basura, ¿no?
Y después, aquello de que, bueno, el estómago es un músculo y como comes poco, lo haces pequeño.
Bueno, vamos a ver.
Eso sería si se alarga mucho en el tiempo.
Claro. De entrada, se supone que una persona a la que se le pauta una de estas cosas para perder peso, eso sale. Estamos hablando de una persona con diabetes tipo 2 que tiene esa medicación, sino de alguien que, mira, o sea, a lo cómodo y a lo rápido. Mire, doctor, quiero adelgazar, usted me hace una receta y el doctor dice, pues mire, o sea, ¿cómo se la hago? Pues no, ¿vale? Pero bueno, entonces esa persona no va a necesitar alargar en el tiempo ese tratamiento. Pero lo de que el estómago se encoja, a ver, no se encoge, o sea, quiero decir, si tiene un tamaño, como no pases por quirófano y te lo reduzcan, el tamaño va a ser el mismo.
O sea, sí
que
no
es verdad,
es cierto que si el estómago...
Otra cosa es la capacidad que tenga de dilatarse,
ah,
pero no se encoge, o sea, no...
Año de que el estómago se fa chicotet, mentira no, podrida.
Mentira podrida. Lo que sí que es cierto es que siempre hablamos de, bueno, hemos hablado de insulina y glucagón, vamos a hablar de leptina y de grelina. Son dos hormonas. La leptina es la hormona que le dice al estómago, oye, estás ya lleno, o sea, el cerebro le manda la señal de decir, para ya de comer, estás lleno. Y la grelina es la hormona que dice, come, o sea, que el estómago le pide comida porque le ha llegado la señal de que hay mucho hambre. Entonces, eso, más que para mí, a una paciente con una dieta, plantearle el trabajar con insulina y glucagón si no tiene una diabetes, vamos a trabajar leptina y grelina, que son la que le va a decir, oye, ya estás lleno. Porque yo, por ejemplo, soy muy comedora, pero desde pequeña. pues yo puedo comer tres veces lo que una persona...
Desde pequeña.
No es un
hábito que has adquirido.
No, es un hábito adquirido. O sea, mi madre siempre contaba que una vez nos invitaron a un sitio y sacaron, venga a cortar jamón. Dice mi madre, tu padre y yo no comimos porque, claro, dice, tú tenías 3 años, dice, y te lanzaste a comer jamón como si no hubiera un mañana. Dice, claro, te comiste el tuyo, el de tu padre, el de tu madre, dice. Y está. O sea, que sí.
¿Capota la chiquita muerta de fam?
Sí, es verdad que también, bueno, me llevo 5 años con mi hermana mayor es todo lo contrario, es menudita, delgadita, desganada, entonces la ropa que ella llevaba un año, el año siguiente la heredaba yo.
O sea, una era la leptina y la otra era
la grelina, ¿eh? Entonces sí que es cierto eso, que las personas que somos muy comedoras, pues hay que ver eso, hay que intentar regular y el conseguir que la saciedad nos llegue con una cantidad de comida menor de la que comeríamos. Por eso yo siempre digo, yo paso mucha hambre y estoy gorda como ahora mismo como una pelota, pero sigo pasando hambre, pero porque yo tengo hambre. O sea, porque yo comería como 3 camioneros de mudanzas. Es más difícil para mí. Claro, para mí el hacer una dieta y bajar raciones y comer las raciones que le corresponden a una persona de mis características, pues me cuesta más.
¿Y cuando bajas una temporada larga las raciones de comida?
Vale.
¿No disminuye esa hambre?
Vamos a ver, ¿disminuye esa hambre? No, mira, en mi caso...
En tu caso no.
Yo os cuento mi caso. En mi caso yo sigo pasando hambre. Lo que pasa es que soy muy disciplinada. Entonces, como soy muy disciplinada, pues la sensación de hambre, pues como vive conmigo, pues la dejo pasar. El problema está en que si bajas demasiado la cantidad de comida, ¿vale? Cuando hacemos una dieta inadecuada, que no nos cubra por lo menos ese metabolismo basal, que no tenga una densidad nutricional, ¿vale? Porque bajes la cantidad de comida depende de, está bien bajar la ración si eres consciente de que comes más de lo que debes, bajas la racioncita, pero una cosa es bajar la ración, otra cosa es eso, no darle al cuerpo el mínimo de proteínas, de vitaminas, de minerales. Entonces, el problema está en que entonces eso, el cuerpo para adaptarse baja nuestro metabolismo basal. Entonces, se acomoda a comer esas cantidades menores y en el momento en que comes una ración normal, pues entonces hay una ganancia del efecto rebote que dicen de las dietas, no es culpa de la dieta. No es que una dieta, no, es que luego hace efecto rebote, ¿no? El efecto rebote está en que eso, en que vamos dándole mensajes equivocados al cuerpo. Por eso cuando hacemos una dieta no se trata de pasar hambre, se trata de comer lo adecuado. Entonces, si bajas mucho las raciones o quitas comidas, luego es lo que decíamos, hay a quien el ayuno por intermitente le funciona fantásticamente bien como método de adelgazar. Siempre lo decimos, ayuno intermitente maravilloso como método anti-aging, porque ayuda a que las células que tenemos, digamos, senescentes, que se resisten, las células zombie, que se resisten a suicidarse, a hacer apoptosis, pues la hagan, ¿no? Entonces, es un mecanismo de anti-aging maravilloso, pero como adelgazamiento, a mí yo, por ejemplo, puedo hacer ayuno intermitente todo lo que quiera, que no voy a perder peso por ayunar, porque mi genética... no está adaptada a esos ayunos. Entonces, por eso hay que valorar muchísimo y hay que eso, lo ideal es hacer un estudio de metabólico de lo que son neurotransmisores. Se puede hacer en orina. Cuando hacemos las disbiosis intestinales también nos dan una gran parte de neurotransmisores, la forma en la que los que se eliminan por heces, y nos dan también muchas pistas. La microbiota también influye, la forma en la que aprovechan nuestra microbiota intestinal, eso que le dejamos de restos, pero sobre todo eso hay que tener en cuenta que una dieta mal diseñada, un ayuno excesivo, un engañar al cuerpo y decirle estás lleno, que no lo estás, y entonces no le damos, que es lo que decía Susana, lo que te apetece, entonces como tienes poco hambre, pues te comes un yogurcito, te comes eso. Lo que estamos haciendo es no alimentar al organismo, y el organismo necesita, y si no se lo damos, lo va a coger del músculo, lo va a coger los minerales, te los va a coger de los huesos. O sea, el problema de no alimentarse bien es que entonces acabamos generándonos enfermedades, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, acabamos originando eso, que nuestro cuerpo se coma a sí mismo para mantenerse en condiciones. Diga usted.
Tu experiencia.
No, no, yo, a ver, yo no lo he probado, el pinchazo milagroso, pero...
No, 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 no.
Pero sí que...
Tu experiencia en cuanto a una dieta, los problemas con que se encuentra una persona...
Normalmente...
El haber estado mucho tiempo en reposo, que ha hecho que no hayas podido hacer ejercicio...
A ver, normalmente cuando haces una dieta, tú empiezas a sentirte mejor, a tener menos problemas de estómago a veces...
Esa es la idea, esa es la idea.
Claro, y como... comes todos los nutrientes que necesitas, incluso no a lo mejor la primera semana, pero sí que luego te sientes con mucha más energía.
Sí, te más sientes, buen humor.
Te sientes mejor. Si, a ver, si,
no tienes estreñimiento.
Si además puedes hacer ejercicio, pues todavía te sientes mejor.
Estás menos cansada.
Claro, y tienes mucha más energía, más alegría, más tilas,
claro,
más
es
de
esa.
Todo.
La idea es hacer una dieta en la que el paciente tenga todos los nutrientes y además que sea satisfactoria. No vamos a quitarle la parte, o sea, que comer, somos españoles.
Sí, pero vamos a decir, o sea, las bondades, Alicia.
Claro.
El no cansancio, tener más alegría, claro. Evita el estreñimiento.
Yo creo que en una ocasión dije aquí que el que perdía 10 kilos perdía 10 años.
Sí,
pero,
sí.
Pero lo dije por eso, porque
sí,
tú,
no,
porque
no, no, no.
Tú luego además, te sientes... O sea, le has dado todos los nutrientes a tu cuerpo que necesita y entonces tú te sientes más ágil, más energía, te sientes muchísimo mejor.
La pérdida de 10 kilos en una persona de un peso normal sí que te baja un montón la tensión también. La gente que es hipertensa, y claro, dices, ¿y esto? Pues sí, tiene su explicación. O sea, la cantidad de sangre que tiene una persona de 90 kilos no es la misma cantidad de sangre que tiene una persona de 40 o 50 kilos. Entonces, eso, cuando vamos haciendo bajada de peso, pues eso, vamos disminuyendo también el requerimiento.
Es decir, ya tenemos todas esas bondades, alegría, menos cansancio. Bueno,
bueno, y luego la alegría que te da verte en el espejo y verte más estilizado.
Gemma, el sacrificio, es decir, bueno, ¿qué momentos hay de...?
El sacrificio cuando ves resultados no es un sacrificio.
Vale. Y cuando empiezas a hacerte más mayor, que los resultados no son tan rápidos...
Cuando los resultados no son tan rápidos, pues entonces te sientes un poco como que ¿en qué estoy fallando? Porque
pues
tú
no.
Ves que la dieta es la correcta, ves que lo estás haciendo bien,
que te estás
privando de cosas y que el resultado no es el que debería de ser,
y entonces,
y sí que te sientes un poco mal,
vale.
y normalmente no te sientes mal con la, si entiendes un poquito, no te sientes mal con la dieta porque sabes que es correcta,
bueno,
te sientes mal contigo mismo,
pero
como
eso
si
cuando
estuvieras fallando tú.
Claro, cuando el paciente nos llega y nos en las revisiones, porque una dieta, tú no das una dieta y le dices patada en el culo, ala,
no,
adiós,
hombre, claro.
No. O sea, hay unas visitas concertadas, programadas, se va modificando la dieta en el tiempo. Entonces, cuando el paciente te relata esto, entonces vamos a analizar, vamos a ver eso, qué podemos ajustar, qué es lo que hace que el paciente esté frustrado, o sea, de qué forma podemos ayudarle.
A ver, yo, por ejemplo, en mi caso, en este momento, es que... Yo el problema que tengo es que estoy en un posoperatorio y tengo que hacer reposo. Yo no puedo hacer ejercicio. Y la dieta sin ejercicio como que falla un poquito.
Bueno.
Porque necesitamos movernos para
claro,
que...
Sí,
porque
claro.
Si nuestro cuerpo se para, gasta menos.
Exactamente.
Y por mucho que te quites, pues cada vez estás
claro,
gastando menos.
Claro, es.
Y
por eso,
es
por eso
muy importante
siempre
el
empezamos eso. La primera píldora que recetamos es el ejercicio. O sea, ¿qué suplemento me vas a dar para adelgazar? La pildorita del ejercicio,
claro.
Porque es una forma de hacer que nuestro cuerpo no solo consuma más calorías, sino también que fabrique, o sea, el ejercicio estimula la musculación. Cuanto más músculo tenemos, el músculo es el órgano que más energía consume del organismo.
Incluso en reposo.
Incluso en reposo. Entonces, cuanto más musculatura tengamos, más aprovecharemos el alimento para nutrir el músculo, y menos quedará para acumularlo en forma de grasa. Entonces es importante.
Entonces, como conclusión, podríamos decir que el pinchazo milagroso solo en casos puntuales que realmente se necesite,
sí,
por un tema de controlar niveles de azúcar y tal.
Exacto.
Y para el resto, pues sería una buena dieta, mucho ejercicio. Y cuando ya nos hacemos mayores, que la grasa ahí es un poco más resistente, bueno, hay otros tratamientos, sí, ¿no? Más saludables.
Claro, y sobre todo, seamos realistas, es sobre todo en el caso de las mujeres, cuando entramos en la menopausia, en la perimenopausia, o sea, cuando empezamos a tener desarreglos, bueno, yo ya no me acuerdo, pero sí, ahí sí que es verdad que necesitamos, porque estamos cambiando hormonalmente. O sea, estamos desequilibradas hormonalmente.
Es que realmente entramos en ese desequilibrio.
Es un desequilibrio. Claro. Entonces sí que hay ciertos suplementos y ciertas sustancias naturales en mujeres sanas, insistimos. Siempre que hablamos de suplementación así en general, a grandes rasgos, hablamos de pacientes sanas, que no tengan ninguna patología de fondo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Y, Gemma, una altra cosa, no?, que també està molt bé. Per exemple, no?, tota la setmana fent eixa dieta, anar a treballar i demés, pues un bon motiu també per eixir els caps de setmana i passar-nos-ho bé és tindre eixe platret que també podem tindre cap de setmana, que ens ajuda també a tindre ganeta d'eixir, perquè també en aquesta edat es comencen a tenir les ganes d'arreglar-te i eixir. I pot ser una al·licient també dir, pues bueno, jo el divendres o el dissabte per la nit me faig ese plateret que he tingut ganes de fer-me durant tota la setmana, no?
Pues eso queda contemplado.
Pues yo en mi caso, yo ese platito no me lo hago. No me lo hago porque hay muchas cosas que a mí... Bueno, a mí es que en realidad me gusta todo, la comida me gusta todo.
Eres
no
afilona como yo.
No me gusta comer mucha cantidad, pero sí que me gusta casi todas las cosas. Yo disfruto de una ensalada, disfruto muchísimo, o sea, me encanta.
A mí la basoqueta me baila.
Me super chifla.
Oye, yo parece que estoy hablando, Gemma, estoy parlando en tú, estás a régimen y ello del mal humor, de casi depresión, no te la note, ¿eh?
Bueno,
es que ella tiene un buen carácter de fondo, ¿eh? Sí, es que claro, me has puesto aquí a la paciente ideal.
No, pero es que además es que estoy muy contenta. He salido de una operación que tenía muchos riesgos y he salido completamente fenomenal y espectacular, y es que todavía no me lo creo, aún tengo la alegría en el cuerpo. Pues yo no sé a los médicos cuántas veces les di las gracias, porque todo lo que podía haber pasado, cómo he salido, pues, y esa alegría todavía me dura. Esa alegría me ayuda a tirar hacia adelante, a tener ganas de todo, hasta de hacer dieta. O sea, que...
Es más, fins que no has arribado i així sí, com toca de l'operació, sí. No, per exemple, la clínica del doctor Rojo, el consell que te van donar és primer abordem l'operació, claro, claro. I sí. Sim com toca, i ara és moment d'abordar-la.
Sí.
Perquè després de la dieta i de veremos bé, comencem a dir, bueno, i ara...
Pero de todas formas...
Un puntet més, no?
No, Gemma? Pero de todas formas, lo que decías del fin de semana, pues... nosotros eso también con los pacientes lo negociamos.
Yo creo que es fundamental.
Hay pacientes que, por supuesto, o sea, directamente el domingo es paella. O sea, porque si se va todos los domingos con la suegra, los primos, los cuñados al maset a tomarse su paellita...
Es la primera vez que no pusieron excusas, que
claro,
estar en el cuñado, ¿eh?
Claro, digo, intenta llenarte bien el plato de ensaladita antes... Y comer menos cantidad de arroz, digo, pero por supuesto que sí. Y les damos también instrucciones para cuando salen, pues eso, lo que decimos siempre, una sepia a la plancha, unos berberechitos, unas clochinas que ahora están tan ricas, todas esas cositas que no están refritas, es que no son, se pueden picar.
Yo pienso que siempre que sales, siempre en todos los restaurantes tienes una alternativa que te permita seguir con tu dieta.
Claro.
Es que yo...
En España sí.
Si me paso... No, como que luego ya no puedo continuar, ¿no?
Ya, entonces, claro, sí, porque hay quien tiene capacidad de pasarse solo, que es lo que digo yo. Digo, bueno, pues si te vas a tomar una cerveza, pues ya no te tomes el postre, pero hay quien dice, tot per l'aire, ala.
Claro.
Ya que, es el famoso ya que.
Ah, pero...
Ay, ya que me la he saltado, pues a lo
un
grande,
poco más no pasa
a lo
nada,
grande,
¿no?
Claro.
Ahí, pero cuando digo en ello de, bueno, y una cerveceta, algo para picar, quan parlem de algo per picar, pepinillos, carai, pepinillos.
Claro, pepinillos de vinagre.
Sí, n'hi ha solució per tot.
Claro sí, que sí.
Sí, sí, sí. Puede salir perfectamente. Jo
penso que els estem fent ganes d'anar per ahir de festa a nosaltres.
Os veo muy sueltas, eh?
No, a ver, yo...
Os veo muy sueltas.
Yo me he puesto a dieta más que nada por un tema de salud, porque necesito perder peso para evitar otra operación.
Pues sí.
Entonces, me he puesto a dieta y a mí no me ha impedido salir. Ni muy me ha impedido salir a tomar una cerveza
es que
por ahí,
ella,
ni
a ella, ni aunque la aten, ni aunque la aten.
No.
Aunque la aten, nada le impide salir. Chelo, tú y yo somos aquí
no
las monjas del grupo.
Y puedo decir que además tengo testigos que no me he pasado en nada, absolutamente en nada. Y he salido igual, me lo he pasado bien igual y he disfrutado igual.
Se han chivado.
En fin, es que es un gusto, estar
parlant. Y luego, si nos escucha otra persona, amiga de Susana, vecina de su localidad,
sí,
que le puedo dar un recadito.
Sí, vale.
El nombre, ¿eh?
No, lo diré yo después cuando acabes. No, no lo digo.
Cariñet, un poco de feedback. Cuéntame. O sea, ya que no vienes a visitarme, por lo menos cuéntame cómo te va.
¿Y yo sabes de qué tengo la sensación?
¿De qué?
Pues que están les festes de la segregació. Entonces és com allò de dir, vaig a veure, perquè la veritat és que era, pues estava molt bé, jo que
progressa
sí que
tinc,
jo que sí que tinc feedback amb ella, i de fet nosaltres parlem molt. Jo crec que claro, és que les festes allí tot el món les disfruta molt i jo pense que estan centrats en això. No que no tenen ganes de tindre feedback, sinó que estan centrats ara en ese moment.
Ah, vale, bueno. Pues,
però recaet enviat, eh?
Mensaje enviado.
Recaet enviat.
Que lo sepas.
Gemma, és un plaer, eh? Nosaltres volem que totes les setmanes vingues informant-nos de com estàs, eh?
Claro.
Lo intentaré.
Oye, que te hemos echado mucho de menos.
Que lo teu siga públic, eh?
Sí.
Alicia, de la clínica del doctor Rojo, gràcies, moltes gràcies. Sempre eres un pou de sabiduria.
Hola. Sí, un pozo, pero además un pozo vacío, ¿eh? Que ya sabéis que hay que seguirlo llenando.
No, que li tonques la porteta perquè tu vols, no? No, perquè el teu cos...
No, sí, al cos li tanque la porteta, però a la sabiduría no. A la sabiduría ya sabéis que no paramos nunca, no se puede uno detener, porque siempre hay algo que aprender.
Pues en estas paraules ens quedem. Gràcies per haver vingut a les dos i això, ens retrobem la pròxima setmana.
Un beso muy fuerte para todos y hasta el miércoles que viene.
Un beso para todos.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world. And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see?
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Atención, fans de los Minions. Este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Miren, i Julián Franch, president de l'Associació en Defensa de les Tradicions de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Junen Germán Saragossa, president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, també de la Comunitat Valenciana, han fet pinya, i està molt bé. I no tenen més remei que fer pinya i xir en roda de premsa, fer una crida per el tema veterinari. Ells diuen que estan pitjor ara en l'actual equip de govern, que recordem està governat per el Partit Popular i Vox, partits que portaven en la campanya la defensa de la festa, que en el botànic, que hi havia un partit dins d'aquesta coalició que estaven clarament en contra. Fan una crida perquè volen que vagin tots els aficionats a Sagunt, a la Càmera de Comerç, per explicar-los el problema que tindran en el tema de veterinari. No poden assumir els costos. Escoltem la roda de premsa.
Soy Julio Frank, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, y estamos aquí pues para anunciaros que hay una reunión el próximo viernes donde deberíais asistir todos, porque el tema veterinario se ha puesto muy serio y detrás del tema veterinario vienen otros muchos, porque detrás de las puertas tenemos muchísimos temas desde hace mucho tiempo.
Soy Germán Zaragoza, presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, y bueno, les queremos anunciar que tienen que venir a la reunión del viernes por la tarde a las 8 en el Consell Agrari de Sagunto, porque el tema del veterinario en la Comunidad Valenciana está bastante mal. En la provincia de Castellón ya no existe ninguna oficina comarcal que haga las guías a Matadero y se están organizando para que ninguna guía de toros cerriles se firmen desde las Ocapas los viernes, por lo que tendríamos que contratar un veterinario para los sábados, tanto como sábados como domingo, porque las oficinas comarcales están cerradas.
Pues ahora mismo, si un toro viene con guía de vida, ese toro pasa el veterinario de finca, de la explotación, pasa el veterinario de Ocapa de zona, pasa, si sale de la autonomía, el veterinario autonómico. Aparte de esto, si viene con guía de muerte, ahora tendremos que poner el veterinario del festejo, que según los veterinarios tiene que ser el garante de que la brucelosis y la tuberculina no se expanda, o sea, justamente el que tenemos que pagar los aficionados. Y luego tenemos veterinario de matadero más el de sanidad que revisa las canales, o sea,
8 veterinarios.
Más veterinarios yo creo que no hacen falta. Esto solución tiene, pero tiene que haber mucha voluntad política. No sé cómo estará esa voluntad política. A día de hoy están mandando los dos partidos que hacen bandera de Bou al Carrer, que de momento estamos peor que con el PSPB y con Compromís, dejando ideologías políticas aparte, porque hemos estado 8 años sin problemas y ahora los tenemos todos.
La Comunidad Valenciana somos los que más festejos de Bous al Carrer realizan a nivel nacional. Hacemos 8.000, ¿por qué? Porque no tenemos un veterinario. El problema son las formas de trabajar de los veterinarios. Hace 2 meses encontramos una ley que redactaron los veterinarios el año pasado, con premeditación, nocturnidad y alevosía, donde querían entrar para hacer las guías de vuelta del ganado de corro, de las vaquillas que tanto se hacen en todos los pueblos. Que esa ley decía que las guías de vuelta a las ganaderías de los pueblos no se podían hacer directamente desde la Ocapa, no te harían la guía de ida y vuelta, solo te harían la guía de ida y tú tendrías que contratar a un veterinario para que te firmaran una guía y volvieran otra vez a la ganadería. Eso aumentaría el coste de las tardes de vaquillas. Como eso lo hemos conseguido paralizar hace 2 meses junto con la Consejería de Agricultura, los veterinarios se han puesto las pilas en otro tema, en el tema de las guías a matadero de los toros cerriles. Ellos dicen que no te hacen esa guía y así tú tienes que contratar un veterinario para que esté el sábado en el festejo y te firme la guía a matadero. Que las comisiones taurinas y las peñas tengan que asumir de su bolsillo este coste económico cuando realmente le viene impuesto por el veterinario.
En el momento que obliguen, por ley o por el decreto, por lo que sea, que esté el veterinario en el festejo, el veterinario te va a poder prohibir que salga el toro a su hora, te puede prohibir, en fin, en el momento que sea autoridad, pues tienes todos esos derechos. Aparte, el veterinario, y vamos a imaginar que nos vengan veterinarios antitaurinos, que los hay, vamos a tener un montón de expedientes contrarios a esta fiesta que no nos lo van a prohibir, pero entre la asfixia política, asfixia económica, por la ley de libre competencia, no les puedes poner ningún máximo. O sea que un veterinario puede venir y cobrarte lo que le venga en gana. En como se abra la puerta del veterinario, tenemos el profesional taurino. Los seguros están cobrando ya 300 euros de franquicia por incidente. Luego, médicos y ambulancias y ATS van a subir su tarifa, porque un médico que esté mañana, tarde y noche y gane 350 euros, viene un veterinario y está un cuarto de hora y se lleva 450 euros. En el 2004, igual la federación que la asociación, se les ganó un contencioso administrativo al Colegio de Veterinarios de Valencia. Y fueron ellos los que denunciaron. Y lo ganamos los aficionados. O sea, que ahora o nos ponemos las pilas todos o la fiesta peligra.
Empezar a pensar en los pueblos pequeños, que son el 90% de los que realizan los festejos taurinos en la Comunidad Valenciana y sobre todo en la provincia de Castellón. Vamos a poner la Peña Taurina de Navajas, por ejemplo, que son 30 personas, si tienen que pagar cada día 1.000 euros más solo en veterinarios, oiga, pues en vez de hacer 5 días van a hacer 3. Y al final es insostenible para una peña. Y hay veces que da la sensación de que aquí se le da la autoridad a todo el mundo menos al que realmente ha comprado y ha pagado el toro, que es el que organiza la fiesta. Para peñas federadas, no federadas, organizadores, si algún ayuntamiento quiere venir y quiere dar su opinión sobre el tema del veterinario, que vengan y les escucharemos. Porque obviamente los ayuntamientos también son perjudicados en este tema. El viernes a las 8 de la tarde en el Consejo Agrario de Sagunto tenemos que ir todos los aficionados, todos los representantes de todas las peñas, de todas las asociaciones, para dar nuestro punto de vista y decidir qué línea tenemos que tomar, tanto desde la asociación como desde la federación. Queremos escuchar a todo el mundo, porque al fin y al cabo nosotros somos representantes de lo que la gente quiere. Si la gente quiere plantarse ante este problema, nos plantaremos. Yo pienso que de cuantos más intereses dependa la fiesta, más peligro tiene el bobo al carrer.
Las soluciones, igual la federación que la asociación y al igual que otros colectivos, hemos presentado nuestras propuestas. Evidentemente, ahora, Dios gracias, la federación y la asociación trabajamos juntos y la unión hace la fuerza. Los políticos las soluciones las tienen encima de la mesa, las tienen presentadas por la asociación y por la federación. Vuelvo a repetir, las tienen. Ahora falta, como he dicho antes, la voluntad política.
La unión hace la fuerza y la mejor solución para el tema de los veterinarios es directamente regularlos de una manera que los veterinarios de las OCAPAS puedan hacer las guías de muerte a los mataderos. Si yo no tengo la guía de muerte de un toro un sábado, tengo que meter al toro en un cajón y esperar domingo y lunes a que abra la Oficina Comarcal de Agricultura. ¿Dónde está el bienestar animal en este sentido? Si buscamos el bienestar animal, lo lógico es que cuando salga un toro en el pueblo se vaya directamente al matadero.
No, que acuda la máxima gente posible a la reunión, es de vital importancia.
El viernes a las 8 de la tarde en el Consejo Agrario de Sagunt.
Y eso, asistid, que merece la pena defender lo nuestro.
Bé, ells parlen i argumenten que hi ha solució contra aquesta asfíxia econòmica que poden arribar a patir i aquesta asfíxia política, i és que hi hagi molta voluntat política. En fi, veurem què passa després de la reunió d'aquest divendres. I Vox reclama a la mesa de l'Escorx que anul·li l'acord per a penjar la bandera LGTBI. El síndic de Vox, José María Llanos, ha presentat un escrit sol·licitant que es declare nula ixa resolució a la mesa sobre la penjada de la bandera en la façana del Parlament Valencià a motiu del 28 de juny. El síndic argumenta que la col·locació de la bandera i els principis vulnera els principis d'objectivitat i neutralitat de les institucions públiques, a lo que s'ha pronunciat el Partit Popular. En aquest cas ha sigut el secretari general del Grup Popular, Juan Fran Pérez Lorca, qui ha assenyalat que la bandera LGTBI es va col·locar en les Corts, tal com se va aprovar en el seu dia per part de la mesa en aquesta institució. Escoltem al secretari general del Grup Popular.
No tenemos nada que reconsiderar. Nosotros seguimos firme en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI de la Comunitat Valenciana. Y por eso el día 28 tiene que ondear esa bandera del orgull en la fachada de las Corts Valencianes, porque es el compromiso que tiene el Partido Popular con ese colectivo y también es el respeto que tenemos hacia las instituciones. Hay un acuerdo de la mesa de las Cortes que dice que ese día se tiene que colocar la bandera y tenemos que respetarlo. Yo le recomendaría a Vox que respete a la institución, que acepten que a veces se ganan votaciones y otras veces se pierden, pero que las instituciones están por encima de los partidos políticos y por lo tanto yo sí que quiero dejar claro cuál es la posición de nuestro partido, el Partido Popular, e insisto, no hay duda. El Partido Popular está en la defensa de los derechos de este colectivo, como también lo está haciendo el presidente de la Generalitat, que también van a colocar la bandera del orgull para celebrar y conmemorar el Día del Orgull de la Comunitat.
En este cas sí que està clar que en la ciutat de Vila-real, des de que Vox ha entrat a formar part com a regidors dins del del consistori, la bandera ja no es penja al consistori. No sé si en les Corts, en el cas de les Corts, han votat o han votat com a majoria, perquè allí sí que estan en coalició i estan governant Vox i el Partit Popular, i el Partit Popular ahir ha posat damunt de la mesa aquest acord des d'un principi que van arribar de penjar aquesta bandera a les Corts Valencianes, a la façana.
Nos hemos...
I la Diputació Provincial de Castelló ha acollit este matí la presentació de l'octava edició de la Fira Nacional de Novel·la Romàntica, la qual tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de juny a l'Hotel Boramar a Benicàssim. El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha participat en la roda de premsa a la qual ha assistit la regidora també d'Educació de l'Ajuntament de Benicàssim, Rosa Maria Gil, i en la qual s'ha donat a conèixer la programació del tan assenyalat esdeveniment en el qual el govern provincial torna a manifestar y se soporte. Escoltem al diputado provincial.
Nos hemos dado cita aquí para presentar la octava edición ya de la feria. Presentar la octava edición ya de la Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim, que será de nuevo un punto de encuentro de escritoras, lectoras, editoriales y amantes del mejor género romántico del panorama nacional. Este es el único festival de España que se celebra en un escenario al aire libre, a orillas del mar Mediterráneo, y se lleva a cabo en una época en la que aún no ha llegado el mayor flujo de turistas y visitantes, lo que contribuye sin duda, en la medida de lo posible, a reducir la estacionalidad típica del periodo vacacional. Benicàssim aporta un escenario perfecto para el desarrollo de una feria de novela romántica por sus condiciones naturales, su inspiración modernista y sus encantos a pies del Mediterráneo. La feria cumplirá este año su octava edición en un marco incomparable del Hotel Boramar entre el 28 y 30 de junio y con el respaldo de las administraciones municipales, provinciales y nacionales.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web
en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles. Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Des de 1988, Óptica Villarreal és tecnologia òptica, calidad i servicio. Les mejores marques, les mejores lentes i la tecnologia més avançada. Des de 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Yo quise hacerte la dueña de mis latidos. Con un lacito al corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser.
No sé si han sentit la lletra de la cançó, però diu que li havia donat el cor i que en un llacet, que ja se'l guarda en el bolso i, carai, no sabia que anava a perdre'l. En fi, què és avui? Avui ja és dimecres, eh? Ja saben, demà dues horetes més, en tots vostès.